En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada, en su radio receptor, en su Alexa, en su estéreo del coche, no lo sé, donde sea. Aquí estamos con todos ustedes, es más, hasta en el celular, recuerden. Bajan nada más la aplicación de Notisistema y muy sencillo para que nos puedan escuchar donde sea, ¿verdad? Bienvenidos, está el señor Roberto Álvarez, licenciado, ingeniero, en todo lo que tenga que ver con audio y botones y diseño de telas y todo lo demás. ¿Sí o no, Robert? Ah, y miembro del Real Mandil. Hoy está aquí precisamente con nosotros. También está la licenciada Luz Balvaneda, que también ya, recuerde, hace sus pininos en Corre por tu Salud. Escuche la mañana de 10 a 11 de la mañana, ¿verdad? Bienvenida, Luz. Ella estará atendiéndole en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¡Ánimo! Porque de pronto un trafical, con el tema del desfile del Día de Muertos, Javier, Mina, Juárez y demás, y espérese, porque a las 7 cierran, hay vía recreativa, pero también habrá una rodada especial. Van a cerrar de Federalismo hacia la Minerva, ¿verdad? Hasta Los Arcos. Bueno, y además, ¿qué crees? Se les ocurrió a 50 personas que no comen carne cerrar la Avenida Juárez, dos carriles de Avenida Juárez. ¿Te imaginas el caos? Y lo peor es que, pues, circulaban en sentido contrario, de poniente a oriente por Avenida Juárez. Bueno, se respeta, ¿verdad? Se respeta, pero bueno, 50 personas provocaron un caos tremendo. Bueno, perdón, 51. Bienvenidos entonces, mucho de qué platicarles. Ya está el Rorro Fernando Hernández, como le llaman, el árbitro listo para que arranque el segundo tiempo entre Atlas y el equipo de el Toluca. 0-0 el marcador. Buena entrada en el Estadio Jalisco, ¿eh? Un Atlas que viene de ser goleado, pero que la afición dijo, Atlas Toluca, el campeón Toluca, vamos al estadio, y mire usted, quincena además, y ahí está la gente apoyando a los rojinegros, y varios de los choriceros, me sorprende, mucho aficionado del Toluca. Y claro que sí, vamos a ampliar toda la información de esta jornada número 16 ya, vamos a desmenuzar cómo están las cosas, los números y demás, de lo que está ocurriendo precisamente con el tema del torneo de apertura, 2025. Y llama la atención también el béisbol de Grandes Ligas, porque está arrancando en este momento la actividad en el juego 7 de la Serie Mundial. Hemos visto 6 muy buenos partidos y el día de hoy ya no hay vuelta de hoja, hoy es el definitivo. ¿Quién se llevará el título? ¿Toronto o Los Ángeles? ¿Los Dodgers o Azulejos? Bueno, hay que esperar. Hay que esperar más adelante para ver qué es lo que viene, donde son dos lanzadores históricos los que estarán el día de hoy tratando de llevar por buen camino el partido, tratando de darle la victoria a su equipo. Estamos hablando del japonés Shohei Ohtani, que ya es un histórico, sin duda alguna, por todo lo que ha hecho. Imagínense, nada más en un partido de la serie de campeonato, 3 cuadrangulares y 10 ponches en el mismo juego. O sea, es histórico este muchacho, que también desde la vez pasada se mencionó el tema de que rebasó los 50 jonrones y las 50 bases robadas, que nadie lo había hecho, ¿verdad? Nadie lo había hecho. Y desde luego que se enfrentará a otro viejo lobo de mar, a otro experimentado como lo es Max Scherzer, que también sabe lo que es ganar una Serie Mundial, sabe lo que es ganar un Juego 7. También eso es histórico, porque me parece que se convierte ya en el primer lanzador que abre un séptimo y definitivo juego para dos equipos distintos. Si la memoria no me falla, fue con Astros de Houston y ahora lo hace con el equipo de los Azulejos de Toronto. Pero bueno, más adelante toda la ampliación. Estos Charros de Jalisco, que también están jugando increíble, están muy bien en la temporada. Ayer ganaron en casa. Otra vez me dicen que hay buena entrada ahorita allá en el Parque Charro. Se están enfrentando a Naranjeros de Hermosillo, que estaban en la cima y ya le pegaron el día de ayer, y Charros es líder. Astros de Jalisco, en lo que respecta al básquetbol, quedaron eliminados. Ya quedaron fuera de... pues son semifinales o finales de zona, como usted quiera llamarles. No van a continuar. Y un detalle muy, pero muy interesante. Ayer ya por la nochecita, después de las 9, se anuncia los ganadores del Premio Nacional del Deporte. Y resulta que una de las ganadoras es tapatía. Maya Becerra, Andrea Maya Becerra, del CODE Jalisco. La número uno en su posición a nivel mundial en el tiro con arco. Y ella es de las atletas ganadoras que precisamente se van a llevar un premio económico que será entregado en las próximas semanas por la presidenta de la República. Vamos a ver qué día exactamente será. Generalmente es el desfile de la Revolución Mexicana, pero hay que esperar a ver qué día, porque puede ser también en una ceremonia especial, ¿verdad? Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum es quien entregará este galardón del Premio Nacional del Deporte por parte de la CONADE. Es una medalla de oro, un diploma y 795,000 pesotes, ¿eh? ¿Qué les parece? Por todo lo que han hecho. Hablamos de Andrea Maya Becerra, Alecna González, Uciel Muñoz, de atletismo, y Osmar Olvera en clavados. Y en profesional se lo lleva Isaac del Toro, que digo, también a lo mejor quien lo puede ganar para la próxima ocasión, para el próximo año, es Alejandro Kirk. Si hoy se corona Azulejos, por lo que ha hecho Kirk, me parece que será un hecho que el próximo año él tendrá que ganar el Premio Nacional del Deporte. Hay quienes, no, es que es gringo, es que es pocho, no, él nació en Tijuana. Él es mexicano de nacimiento y él se puede llevar precisamente este premio para el próximo año. Y bueno, vamos a hablar también de otros temas, porque el día de ayer también el gobernador Pablo Lemus ya entregó estímulos también económicos a los ganadores de la Olimpiada pasada, la Olimpiada Nacional y la Paralimpiada Nacional, en Selva Mágica, una fiestota que armaron los muchachos en los juegos y demás. Se divirtieron en grande estos chavos, entre niños, adolescentes y juveniles, que le han dado mucho éxito a Jalisco en el deporte nacional. Y desde luego, el tema de los toros. La empresa Nuevo Progreso de Guadalajara informa el cambio en el cartel para la corrida del día de mañana a las 4:30 de la tarde. El español Román Collado estará en el ruedo en lugar de el español Borja Jiménez debido a un tema de salud. De esta manera, Collado va a alternar con los hidrocálidos Luis David Adame y Leo Valadez. En el fútbol, ¿qué creen? Cristiano Ronaldo marcó otros 2 goles. Y ya está a 48 de llegar a los 1,000, como el máximo goleador en la historia del fútbol. Hoy clavó los goles del triunfo del Al-Nassr sobre el Al-Feyya 2-1 en la jornada 10 de la Liga de Arabia Saudita. También vamos a hablar de la Liga de Inglaterra. El Fulham ya despertó, 4 derrotas consecutivas llevaba el equipo de Raúl Jiménez. Ya despertó, le ganó 3-0 al Wolverhampton. Y Raúl fue titular otra vez con este conjunto. Sale de cambio. Ojalá que vean los videos, ¿eh? Vean los videos. Sale de cambio Raúl. No metió un gol, pero sale con la ovación del público con esa victoria que logra su equipo. El Arsenal se mantiene de líder. Le ganó al Burnley 2-0. En España, papá sigue siendo el mandón. Real Madrid le ganó 4-0 al Valencia y se mantiene de líder. El segundo lugar, de manera momentánea, falta ver qué hace el Barcelona, pero se coloca el Villarreal de manera sorpresiva, que golea al Rayo Vallecano 4-0. Mala noticia en Tijuana con el equipo de los Xolos, ya entrando en la Liga MX, se fracturó Gilberto Mora, pero tranquilos, no es ligamento, no es rodilla, no es tobillo, nada, afortunadamente, digo, dentro de los males el menor, se fracturó la mano izquierda, ya lo operaron, seguramente en unas semanas quedará como nuevo. Hemos visto a lo largo de la experiencia en el fútbol que muchos jugadores se fracturan la mano tienen una férula y así pueden jugar. Vamos a ver si esto puede ocurrir con el propio futbolista del conjunto de Tijuana. Jornada número 16, efectivamente, ya es la penúltima, se nos vino ya el torneo, ya se acaba la próxima semana, ya vendrán los análisis y fracasos de varios conjuntos, pero por lo pronto mencionarle que en este momento, buen partido en el Jalisco, ¿eh? Atlas y Toluca están 0-0, al Atlas se le mueve la patota. Todavía puede clasificar el Atlas y tiene que aprovecharlo. Si Atlas gana el día de hoy, ¿qué cree? Pues se mete de lleno por un lugar en el play-in, porque Atlas tiene en este momento 17 puntos, los mismos que el Santos que perdió el día de ayer. Si Atlas gana, llega a 20 puntos y se instala en la décima posición, pero es el campeón Toluca. Este campeón Toluca que no tiene a Alexis Vega. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Recuerde que el día de ayer arrancó la jornada penúltima. Necaxa sacó una victoria que nadie esperaba, 4-1 sobre el Santos. San Luis perdió en casa 2-1 con Juárez y Cruz Azul, nuevo líder al momento, 3-0 sobre el Puebla. Ya más adelante vendrá el clásico regio, Monterrey contra Tigres, y yo le pregunto a usted si nos puede mandar su mensajito. Excelente. Para usted, ¿el clásico regio ha ganado mucho terreno ya a nivel nacional? ¿Sí o no? Y díganos por qué. Pero me parece que yo he visto varios partidos, varios clásicos regios, que han sido mejores que otros, ¿eh? Que otros clásicos. Y póngale si quiere el Chivas América. El Chivas América acapara la atención nacional, eso nadie lo va a quitar. Pero en la emotividad, en el nivel, en los goles, en todo, a veces los clásicos regios son mejores. Pero bueno, díganos qué le parece. América León, mañana Pumas contra Tijuana. Y que se le va a Ramsey, este futbolista europeo, ¿verdad, Pumas? Se le perdió el perrito, se lesionó, yo mejor me voy. Yo estoy triste con mi perro, ya no tengo que andar ahí. Iba a decir una palabra, no, ahora sí la digo. No tengo que andar ahí mendigando un sueldillo con Pumas. Vamos, sueldillo, ¿verdad? Y ganaba más de $1,000,000. No, hombre, y mejor se fue. Pero, ¿a quién se le ocurre llevar un perrito en Guanajuato? Un perrito que ni hablaba español, imagínese. Y que se pierde, pobrecito perrito, anduvo buscándolo en redes sociales, daba una muy, pero muy buena propina, una muy buena recompensa para quien encontrara el perrito. Creo que era un beagle inglés, me parece que era un beagle inglés. Yo tengo una beagle inglés, le mando saludos a Alaska, a ver si me está escuchando a través de Alexa. Pero bueno, así las cosas. Pero bueno, es que esto de los animales a veces, uno no comprende cómo hay personas. Digo, es muy doloroso, uno se encariña mucho con los animalitos, ¿no? Y es muy doloroso cuando pierde uno una mascota. Si tan solo se salió una gata que tenemos ahí en la casa, se salió unas horas y andábamos como locos buscándola la gata, imagínese, no, y que va llegando, haga de cuenta que se fue a divertir la gatita. Pero bueno, a lo que voy es, a veces lo que a mí no me gusta mucho es que hay personas que le dan el trato a los animales como si fueran humanos. Eso a mí no me late, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Minuto 55 de tiempo corrido, Atlas y Toluca 0-0. Dice Luz que si no vamos a ir a la pausa, ya me está regañando Luz Balvaneda, imagínese la licenciada en los teléfonos, ya me está regañando y puro bla 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 bla, ¿verdad? Ahorita vamos a la pausa comercial. Ah, también ya se enojó Roberto, por eso le dicen rojo, se pone rojo de coraje. Vamos a la pausa entonces. Martín Navarro Vázquez le saluda en este micrófono. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, ya arrancó el béisbol, ¿eh? Ya arrancó el béisbol. ¿Quién gana? ¿Dodgers o el equipo de Toronto? Dodgers, si no me equivoco, que lleva 8 títulos, ¿no? Lleva 8 de Serie Mundial. Y Toronto, que tiene como 33 años sin ganar, tiene 2. Creo que fue un bicampeonato nada más. Y ahora va, curiosamente, va por un bicampeonato el equipo de los Dodgers porque es el actual campeón. Pues aquí hacemos un consenso. Mira, Luz, ¿quién va a ganar? ¿Toronto o Dodgers? Dodgers. Roberto, Dodgers. Marco, Valencia. Dodgers. Pues para mí ganan los Dodgers. O sea, yo creo que es el equipo favorito por muchos, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, porque Toronto, imagínese, lo daban algunos víctimas desde el principio, y 3-3, nos vamos al séptimo juego. Seguramente será espectacular. Bueno, hoy quiero iniciar con el tema de Maya Becerra, esta arquera tapatía que ha dado de qué hablar y que ha logrado varias medallas importantes, ha hecho historia en el deporte del tiro con arco para México, y que sin duda alguna es válido reconocerle lo que pasó el día de ayer, que es ya una de las ganadoras al Premio Nacional del Deporte. Maya Becerra se encuentra en este momento en el ranking como la mejor. No hay nadie mejor que Maya Becerra en este momento en lo que respecta a su deporte. Ella prácticamente ha estado dominando, y es en el arco recurvo donde nadie es mejor que ella. Insisto, ganó varias medallas. Maya Becerra ha ganado en el campeonato mundial, en Juegos Mundiales y en campeonato mundial, fueron 5, dentro de las cuales 2 de oro, históricas además. La escuchamos un poquito lo que dijo Maya Becerra antes de que conociera que ganaba el Premio Nacional del Deporte. Vamos a escuchar precisamente a Maya Becerra.
Sentir que voy por un buen camino, definitivamente el primer lugar del ranking es un sueño para cualquier deportista, sí. Y sobre todo para nosotros en tiro con arco es muy muy importante, entonces era un sueño para mí. Había estado ahora sí que escalando pasito a pasito conforme los años, y esa mañana, ese lunes que me desperté con la noticia, me desperté a llorar y llorar, porque definitivamente pues fue un logro, un sueño que yo tenía desde que empecé a tirar, ¿no? Tú bien llegas aquí al campo a tirar tus primeras flechas con ese sueño ya de ser la mejor, y creo que todos aquí pues queremos ser los mejores en nuestra rama, entonces fue para mí un sueño hecho realidad. Yo lo voy a tomar con calma, yo conozco muy bien mis procesos, y también soy realista de que no siempre podemos ganar, no siempre se puede el podium, y siento que para personas que no practican deporte es un poquito complicado entender esa parte. Yo sé que hasta me tengo que mantener un poco alejada de los medios y yo ver por mí misma, mantenerme enfocada, haciendo lo que me gusta, a lo mejor en vez de estar ahí en Facebook, en Instagram, meterme a leer un buen libro, mantenerme tranquila, calmada, y creo que eso nos va a ayudar. Yo sé que venimos de competencias donde nos ha ido muy bien, ya pensamos que en todas las competencias nos va a ir así, pero es una preparación, y seguramente también lo vamos a acomodar para que lleguemos a el clasificatorio a Los Ángeles, y a Los Ángeles de nuestra mejor forma.
Bueno, es parte de lo que dice precisamente Maya Becerra, hablando sobre lo que representa todo esto, y sobre todo el tema de estar ya como la número uno, ¿verdad? Bueno, aquí sigue hablando Maya.
Hecha muy contenta y ya disfrutando un poquito de lo que fue la temporada. Sí, ahorita ya me siento muy calmada, ya puedo venir a entrenar con un poquito de más calma, sin tanta presión. Y muy tranquila, terminé muy tranquila, no me siento tan cansada como pensé que me iba a sentir. Justamente porque sí estuve trabajando mucho en mi recuperación y todo, y pues me siento muy bien, muy contenta. Sí, creo que ya conforme ya va pasando el tiempo, me acostumbro un poquito más a competencias tan seguidas, y también ya mi cuerpo está muy acostumbrado a la constante presión. Creo que me puedo recuperar un poco más fácil, lo que va a ser pues de mucha utilidad para los siguientes años, que se vienen todavía más pesados que este. Entonces me siento muy bien, obviamente hay que seguir trabajando, descansando lo más que pueda cuando se puede, y disfrutando también de estos momentos de tranquilidad. Sí, creo que he logrado, pues ahora sí que disfrutar un poquito más de estar tan concentrada. Me siento muy bien a la hora de competir, que era lo que creo que años anteriores me hacía falta un poquito. Sigo sintiendo la presión igual que antes, pero creo que ahorita puedo catalizarlo un poquito mejor hacia cosas positivas, y pensar siempre en positivo creo que me ha ayudado mucho. No, definitivamente no. Ojalá llegue un punto donde ya, pero hasta ahorita todo se sigue sintiendo como la primera vez. Y cada triunfo vuelvo a sentir la misma emoción como cuando a lo mejor empecé a ganar el bronce, cuando empecé a estar en el podium, la emoción sigue. Yo creo que definitivamente el mundial fue para mí la competencia más importante. Era algo con lo que yo soñaba. Ya tuve un mundial donde fui bronce, sí. Fui plata en Berlín. Entonces, obviamente yo quería ese oro. Siento que llegué en mi mejor momento al Mundial de Corea y también en un lugar tan emblemático como es Corea del Sur para el tiro con arco. Sí, fue muy importante para mí. Yo soñaba con esa medalla, vivía pensando en esa medalla, entrenaba pensando en esa medalla, entonces haberla podido lograr después de quererla tanto fue muy importante para mí. Sí, creo que el equipo mixto o incluso la medalla de oro que conseguimos por equipo también fue muchísima motivación para mí. Llegué a la final individual mucho más preparada, ya con la sensación de haber estado en el podium. Y pues un podium mundial que nunca se había logrado para México. Hace 2 años igual fuimos plata, me dolió muchísimo esa final. Entonces qué bueno que ahora todo se nos acomodó. Íbamos muy preparadas y pudimos ganar ese oro mundial que queríamos tanto. Sí, definitivamente creo que llegué a los Juegos Mundiales un poquito como no la favorita. Creo que ahí Ella Gibson pues iba con todo para repetir su campeonato. Sí, creo que fue un partido de cuartos de final muy importante porque no solo nos estábamos jugando quién iba a pasar hacia las semifinales, sino quién iba a estar en el número uno del ranking, y había muchísima presión de parte de las dos, pero creo que lo supimos hacer muy bien. Me sentía muy preparada también para los World Games y fue una competencia que disfruté al máximo.
¿Pero qué representa el ranking para Maya Becerra, que se convierte ya en una de las mejores del mundo? Esto comenta.
Siento que sí, creo que es una manera también de sentir que voy por un buen camino. Definitivamente el primer lugar del ranking es un sueño para cualquier deportista, sí. Y sobre todo para nosotros en tiro con arco es muy muy importante, entonces era un sueño para mí. Había estado ahora sí que escalando pasito a pasito conforme los años, y esa mañana, ese lunes que me desperté con la noticia, me desperté a llorar y llorar porque definitivamente pues fue un logro, un sueño que yo tenía desde que empecé a tirar, ¿no? Tú bien, llegas aquí al campo a tirar tus primeras flechas con ese sueño ya de ser la mejor, y creo que todos aquí pues queremos ser los mejores en nuestra rama, entonces fue para mí un sueño hecho realidad. Yo lo voy a tomar con calma, yo conozco muy bien mis procesos y también soy realista de que no siempre podemos ganar, no siempre se puede el podium, y siento que para personas que no practican deporte es un poquito complicado entender esa parte. Yo sé que hasta me tengo que mantener un poco alejada de los medios y yo ver por mí misma, mantenerme enfocada, haciendo lo que me gusta, a lo mejor en vez de estar ahí en Facebook, en Instagram, meterme a leer un buen libro, mantenerme tranquila.
Es parte de lo que dice precisamente la propia Maya Becerra en torno a lo que rodea en este momento ser ya en este momento ganadora del Premio Nacional del Deporte. 6:31 PM, están llegando mensajitos, muchas gracias por estar con nosotros. Marcador parcial en el Jalisco, 0-0, Atlas y Toluca, minuto 67. Hay emociones, está bueno el partido, pero Toluca está llegando, aguas con los diablos. Jacqueline Herrera dice, ¿sabes si hay actividad Fórmula 1? No hay. ¿Y sabes que el Toro tiene actividad? Tampoco. Estoy lavando la estufa y me acompañan con el programa. No, hombre, Jacqueline, qué bueno que estás aprovechando. Quiero pensar, no sé, es a la antigüita. Y digo a la antigüita porque pues ya así es. Con un radiecito ahí que le movías al botoncito y todo. Ya hay chavos que no saben lo que es un cassette. Imagínate. Pero qué bueno que estás con nosotros, Jacqueline. Pero Fórmula 1 no hay, ni tampoco lo de Isaac del Toro que esté corriendo, ¿verdad? Y también parece que es penal, ¿eh? Parece que es. Ahorita lo estaremos checando. No sé si marcó fuera de lugar o algo. Pero ahorita lo checaremos. Juan Pedro Ledesma, para mí el mejor clásico del fútbol mexicano es el regiomontano. El Tigres contra Monterrey porque dice que es mucho mejor que el de las Chivas. Es lo que nos menciona por aquí Juan Pedro Ledesma, del barrio de Jesús. Saludotes. ¿Ahí dónde es, mi estimado Juan Pedro? ¿El de Garibaldi? Sí, ¿verdad? Pues Garibaldi Jesús prácticamente. Creo que es ese, ¿no, Juan Pedro? Saludotes. Yo iba ahí a unas hamburguesas espectaculares, Juan Pedro, ¿eh? Saludos. Y ahí en ese mercado tenía, creo que ya no, un negocio, una pollería, los papás del Pollo García, de Iván García, campeón mundial, medallista olímpico, enclavados. Y también vamos a ver si hay por aquí en el WhatsApp y en el Telegram. Muy bien, gracias. Nos hacen preguntas en torno a otros programas, ahí le dejamos entonces. Pero bueno, así las cosas con lo que está ocurriendo. Saludos para Rogelio Granados, como siempre, que nos acompaña desde Long Beach, California. Y vamos a ir a la pausa. Ustedes me indican o me aguantan. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida estaremos de regreso con más aquí en Radio Metrópoli. Lo que sí, bueno, recordarles nada más a manera de resumen que Charros de Jalisco sigue con mucho poder en el arranque de la Liga del Pacífico. Ayer le pegó en el Panamericano 9-1 a Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie dentro de esta Liga del Pacífico. Charros se coloca en el liderato del standing de manera provisional. Lo comparte con Yaquis de Ciudad Obregón, 10 triunfos a cambio de 5 derrotas. El abridor jalisciense fue Luis Payán y se lució durante 5 entradas, 2 tercios, en las que permitió solo 4 hits y una carrera con 7 ponches. En este momento, Charro está jugando ya el segundo de la serie. Astros de Jalisco fue eliminado de la fase final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al perder con los Diablos Rojos del México en el séptimo y definitivo duelo de la final de zona. Bueno, vamos a la pausa. Esto es Jornada Deportiva. Para los que extrañan al Chicote, ¿qué cree? ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Gerardo Huerta está en el control técnico. Por aquellos, el comandante 041, creo que se llama, es el que anda extrañando al Chicote. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, minuto 73, Atlas y Toluca, 0-0, pero aguas, viene tiro libre, y el Chamuco quiere hacer de las suyas. Hay que esperar qué es lo que ocurre. Y en Grandes Ligas, al momento, está bateando el equipo de los Dodgers en la primera entrada apenas, 0-0 el marcador, ¿va? Parte alta de la primera entrada. Bueno, pues durante la semana, Saúl Canelo Álvarez cumplió 20 años como boxeador profesional, ¿sí? 20 años. Él debutó exactamente un 29 de octubre del 2005 y me tocó estar en esa función. De hecho, ese día, fíjese, le voy a contar, jugó Atlas, no me acuerdo contra quién, pero tuvimos transmisión Notisistema del Atlas. Atlas debió jugar a las 9 y se acaba el juego, entrevistas, y yo desde el Estadio Jalisco me fui, tenía ganas de ver debutar al Canelo Álvarez. ¿Por qué tenía ganas de ver el debut del Canelo Álvarez? Porque el Canelo, yo lo conocí a los 14 años, había ganado medallas en el CODE. En ese gimnasio, el boom que se tenía era porque el Chololo Larios era campeón mundial, el Chato Jauregui había sido campeón mundial, y bueno, estaban creciendo los muchachos de Chepo Reynoso y de Eddie Reynoso. Y yo entrevisté al Canelo porque me dijo, oye, es que fíjate que pues no me quieren dar ayuda económica en el CODE, siendo medallista. ¿Se acuerda que les habían prometido? Así como ayer les dieron lana a todos los medallistas, ¿no? Ah, pues así, lo mismo. Y pasó un mes y pasó otro, bueno, casi un año y no le daban nada. Entonces me dice, yo me voy a retirar del deporte amateur para debutar a nivel profesional. Y yo le decía, caray, pero si apenas tienes 15 años ya, no le hace. Y bueno, pues no le dieron nunca la ayuda y debutó para ayudar a su familia. A los 15 años debutó él con la ambición de ser, él así lo decía en sus entrevistas, de ser el mejor del mundo. Ese era su sueño, de ser campeón del mundo, de dejar historia y demás, del Canelo Álvarez. Y ese día, pues ahí estuvimos, nada más un servidor y otros dos compañeros de prensa. Nada más, ¿eh? Nada más. Tres reporteros estuvimos ahí viendo el debut de Saúl el Canelo Álvarez. Y pues platicamos con Chepo Reynoso 20 años después de ese debut. 20, imagínese. Y lo que ha ganado y lo que ha logrado Saúl Álvarez. Lo escuchamos un poquito de lo que nos dijo Chepo Reynoso precisamente sobre ese debut del Canelo Álvarez, que hoy en día, no hay que olvidarlo, hoy en día no tiene títulos, ya se los quitaron. Lleva 3 derrotas y yo creo que esta fue de las más dolorosas contra este Terence Crawford, que le quitó los 4 cinturones que tenía.
Siento que llegó al gimnasio un adolescente, un niño, se puede decir. Ese niño se hizo adolescente, ese adolescente se hizo señor y ahora es un hombre muy maduro de 35 años. Ya es todo un hombre responsable, ya maduro, y bueno, todos esos procesos los vivió, los pasó aquí en el gimnasio Julián Magdaleno, en compañía de, de, de Eddie, mi hijo, y con mi servidor, así que, y más que nada decir, el Canelo es hechura mía, ¿por qué? Porque yo le puse su nombre, así que su papá le puso Saúl y yo le puse Canelo.
Que también es algo muy especial, ¿no?
Sí, mucho, muy especial, porque pues siempre él va a ser un peleador siempre recordado, y cuando se hable de boxeo es indispensable que se nombre a Canelo y decir, bueno, yo fui el autor de su nombre, pues eso todavía me hace a mí más honrado, más contento.
Ya colocamos a Canelo en la mesa de los boxeadores más importantes de la historia de México, ¿no? Ya puede sentarse ahí a compartir la mesa con varios boxeadores importantes.
Definitivamente, aunque todavía no se retira, somos ya es parte muy, muy importante en la historia del boxeo, y ya una vez terminada su carrera, bueno, ya la gente sabrá en qué lugar ponerlo, pero yo creo que es uno de los boxeadores importantes en la historia del boxeo.
Muy bien, y ¿qué recuerdas de ese chamaco, las ganas que tenía? Porque de ti, bueno, yo recuerdo las entrevistas que hacíamos tanto a Saúl como a ti, y el pronóstico, por ejemplo, tuyo era esto, ¿no? Verlo en lo más alto del boxeo, y él también soñaba con esto, pero ¿qué recuerdas de ese muchacho?
Bueno, pues un muchacho muy sobre todo disciplinado y sabedor de qué era lo que buscaba del boxeo, y sabía que lo que buscaba costaba sacrificios, costaba muchas cosas, muchas privaciones sobre todo. Llegó siendo un niño, se hizo adolescente, se hizo joven, y aparte tuvo que renunciar a la vida de un joven, a la vida de un joven de 16, 18 años, 20 años, las fiestas y todo, porque él estaba peleando constantemente, así que siempre te estaba preparando, y pues las preparaciones no te impedían disfrutar de tu juventud, de las fiestas, de todo eso. Pero al final de cuentas, bueno, al final el boxeo le pagó, y le pagó con creces, y a nosotros también los sacrificios y el trabajo.
Por último, nada más, ¿qué mensaje le mandas precisamente a Saúl, que ha sido fiel a lo Reynoso, que siempre se quedó con esa esquina, con todo lo que ha ocurrido, con todos los comentarios que ha recibido por parte de otras personas?
No, pues gracias, agradecerle la lealtad, y sobre todo que formamos parte de muy importante en su carrera, y una carrera de sacrificio, de trabajo, pero de muchos, muchos éxitos.
Chepo Reynoso, hablando desde luego sobre ese gran debut que tuvo en su momento Canelo Álvarez, y lo que ha logrado en esos 20 años. Ha tenido sus fallas, sus tres derrotas, como lo mencionábamos, algunos descuidos, pero bueno, así las cosas en lo que respecta a este tema. Bueno, minuto 80, salió de cambio, ¿verdad? Yuka parece que salió enojado, pero salió, la verdad, aventando todo en la banca. Muy enojado salió de Yuka, este hombre que busca el título de goleo nuevamente, y bueno, se fue muy enojado al minuto 80, 0-0, Atlas y Toluca. ¿Les sirve este resultado a los rojinegros? Bueno, de eso a nada, un punto, algo es algo. Estamos hablando de que Atlas, como ya lo mencionábamos, pelea el último lugar del play-in. Pero el triunfo es lo más importante. Si gana en este momento el equipo del Atlas, se va a colocar con 17 puntos. ¿Sí? Tiene 16 el Atlas. Entonces, si gana, va a estar todavía, por diferencia de goles, abajito del Santos. Y va a depender de otro resultado, si de ganar su último encuentro contra Tijuana. Así las cosas, si se mantiene el empate. Pero todavía le queda cuerda, acuérdese que viene el minuto rojinegro a lo Atlas, o pierde o gana. Eso es un hecho, ¿verdad? Bueno, así las cosas. En Grandes Ligas, mencionarle que en este momento se está jugando el partido número 7 del béisbol. Ya en la segunda entrada, 0-0 Dodgers y el equipo de Azulejos de Toronto, en la parte baja de la segunda entrada. Pausa, vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso. Dice por aquí una duda. Las personas que van caminando por Avenida Juárez son de las que suelen llevar una pancarta en contra de la fiesta brava en una mano y en la otra una torta ahogada, dice Juan Calderón. No lo sé, Juan. La torta no la vi. Pero fíjate que no tanto era por los toros. Era simplemente para que no comamos nada de producto animal. Nada de producto. Y decían, ¿cómo decía? Lo que chilla no se come o algo así, decían. No sé, algo así. Lo que chilla no es alimento. Lo que chilla no es alimento, decía. Pues a veces dicen, el queso chilla en el comal, dice, ¿no? Los tomates chillan ahí en el comal. Pero bueno, cada quien, se respeta mucho a las personas que no comen carne, ¿verdad? Cada quien. Saludos, don Juan Calderón. Dice, qué bueno que está con nosotros, con su información. Hay otro cierre vial en Avenida Juan Pablo II, en Zapopan, en la zona de la curva, el Panteón, la plaza principal, por desfile de Catrinas, dice Lulú. Gracias, Lulú. Qué buen aviso para las personas que andan por allá. No sé si haya concierto, por cierto, en el Telmex, ¿verdad? Dice José Luis Nuño. Saludo, dice. Mis hijas hicieron su convivio ayer y me dejaron una jarra de 3 litros, creo que ya me la acabé. Y todavía no empieza el partido. Dice, yo le dije a Alexa, pon la de El Bastón de Plástico, y en la tarde me llegó uno, pero ya nada más quería escuchar la canción. Saludos. Bueno, dice, el Canelo empezó acá en Tonalá. Sí, en la Unidad de Revolución Mexicana, es en la arena Chololo Larios. Creo que ya es obsoleta, ya como tal ese recinto, creo que ya no existe como tal, pues ya no es para las funciones de box allá en Loma Dorada, en Tonalá, exactamente. Bueno, ¿quién más? Bueno, son los mensajitos que estamos recibiendo en este momento. Muchas gracias por comunicarse y estar con nosotros. Vamos a ir con otro tema, hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Mencionarle que el equipo del Real Madrid se mantiene de líder en la Liga de España. El día de hoy le ganó por marcador de 4-0 al Valencia, con 2 tantos de Kylian Mbappé, una más de Jude Bellingham y otro de Álvaro Carreras. El cuadro merengue se mantiene en la cima con 30 puntos, 7 más que el Villarreal, que es segundo tras derrotar 4-0 el Rayo Vallecano. También el día de hoy en esta Liga de España perdió el Sevilla de Matías Almeida. Perdió el Sevilla ante el Atlético de Madrid por marcador de fue 3-0 el resultado final. El Atlético de Madrid, un penal medio dudoso, y le gana 3-0 el cuadro colchonero al Sevilla. Real Sociedad, que le gana 3-2 al Bilbao, y Villarreal 4-0 al Rayo Vallecano. Ayer Getafe le ganó 2-1 al Girona, y mañana Barcelona juega frente al Elche a las 11:30 de la mañana en la Liga Premier de Inglaterra. Mencionar que el equipo del Fulham olvidó 4 derrotas consecutivas que tenía, 4, sí, y logró ganar, se levantó, ya ha mejorado un poquito el cuadro de Raúl Jiménez, que le ganó 3-0 al conjunto del Wolverhampton. Raúl Jiménez fue titular y jugó 72 minutos. El Tottenham perdió en casa 1-0 con el Chelsea. El Liverpool le ganó a Aston Villa 2-0. El Brighton 3-0 al Leeds United. Manchester United, que empata 2-2 con el Nottingham Forest. Y el Arsenal, que es el líder en este momento, vence 2-0 al Burnley. Sí, el Arsenal se mantiene como el mejor equipo hasta este momento. 25 puntos por 18 del Bournemouth, que es la sorpresa en la temporada. Mañana juega el Bournemouth. Liverpool, que ya jugó su partido el día de hoy, también tiene 18 unidades. Por lo cual, si gana el Bournemouth el día de mañana, puede todavía acercarse todavía más al conjunto del Arsenal en la cima de la clasificación. Bueno, así las cosas. Y le mencionaba usted también en otros temas, en la Liga MX, lo de el jugador del equipo de Tijuana, Gilberto Mora. Lamentablemente sufre una fractura en la mano izquierda luego de lesionarse en un entrenamiento que requirió ir al quirófano, por lo que su regreso a las canchas será dependiendo de la evolución. Mora tiene 17 años, se ha jugado ya en el torneo de apertura 802 minutos y lleva 3 tantos. Este muchacho Gilberto Mora. Y bueno, antes de ir al resumen de la Liga MX, déjeme mencionarle que por lo pronto, minuto 89 ya, y el Atlas sigue igual, 0-0 con el Toluca. Yo esperaba más explosivo al Toluca, pues, y mucha gente hasta lo decía de broma el día de ayer aquí en el programa de Tiempo Extra. Si el equipo de Chivas le metió 4, pues ¿cuántos le va a meter el Toluca, verdad? Bueno, pues ninguno hasta este momento. Y Diego González, el paraguayo, acaba de fallar la opción más clara, me parece, del partido. Frente al portero, de zurda tira y la alcanza a desviar a alguien del Toluca. Pero bueno, era el gol de la victoria. Todavía le queda, a lo Atlas gana o pierde, eso es un hecho, a lo Atlas. Vamos a esperar a ver qué pasa en los instantes finales. Y lo dicho, la jornada número 16 inició el día de ayer con algunos partidos interesantes, como el del Necaxa, que le gana 4-1 al Santos. 4-1 al Santos Laguna. Necaxa está más vivo que nunca, ahorita daremos cuenta de la tabla general. El San Luis, que perdió en casa 2-1 con Juárez, y Cruz Azul, que le gana 3-0 a los Camoteros del Puebla. Vaya derrota del Puebla, que había hasta metido varios goles, ¿se acuerdan? En el torneo, pero bueno, ya en esta ocasión ya no pudo marcar. Escuchamos un poquito a Nicolás Larcamón hablar precisamente al respecto.
Bueno, a ver, la verdad que muy, muy conforme con el trabajo del equipo, las sensaciones son muy positivas porque teníamos enfrente un rival complicado, un rival que venía de los últimos 3 partidos, en 2 anotando 4 goles, puntuando, es más, el partido con América que tuvo, un rival, un escollo muy difícil para un equipo como el América. Entonces, en definitiva, la manera que se resolvió y con la autoridad que se resolvió me deja muy contento, al igual que bueno, el rendimiento de Mateus, que es obviamente un jugador, una pieza importantísima, recién se lo decía en el cierre del partido en el vestuario, que lo necesitamos, que necesitamos de todos, porque verdaderamente el calendario que se nos viene por delante va a tener un nivel de exigencia muy alto, y que si ambicionamos ir verdaderamente por todo y alcanzar esa trascendencia, esa gloria que todos pretendemos, necesitamos indudablemente la fuerza colectiva, que es la manera más consistente de ir en búsqueda de todo lo que ambicionamos.
Ahí lo que menciona Nicolás Larcamón, técnico del conjunto de Cruz Azul, que la máquina amaneció de líder. Amaneció de líder el equipo de la máquina con esa victoria de ayer de 3-0 sobre el Puebla. ¿Cómo está precisamente la tablita general? Bueno, recordarle, 35 puntos tiene la máquina en este momento, de manera momentánea, porque falta ver qué hace, sobre todo Tigres. Y checando la diferencia de goles, bueno, todo parece indicar que se mantendría el equipo de Cruz Azul, a menos que meta más de 3 goles el equipo de los Tigres y gane. Pero la máquina otra vez amanecería mañana como líder. Toluca entonces tiene 34, con este empate que está ahorita llevando a cabo, tiene 33, más el punto que pueda sumar, llegará a 34. 32 Tigres, América tiene 31, Monterrey 30. Luego Chivas con 23, que mañana juega contra el Pachuca. Bravos de Juárez 23, ya jugó su partido. Pachuca 22, Tijuana 21, Santos 17. Y luego el Atlas, que va a llegar a 17 en este momento en el lugar número 11. Es el minuto 93. Agregaron nada más cuatro minutos. Y Ferrairez sacó un churro y ¿qué cree? ¡Casi cae el gol! Pegó en el travesaño, ¿eh? Vaya forma de cerrar el partido allá en el Jalisco. Y el peor equipo va a ser Puebla. Puebla va a terminar como el peor equipo, tan solo 9 unidades. En la Liga de Expansión MX, ¿cómo están las cosas? Bueno, hay que mencionar que en la Liga de Expansión, en este momento, Tepa pierde 1-0 ante Atlético La Paz. Y Leones Negros mañana estará jugando contra los Venados. En la Liga Femenil, pues ya prácticamente Atlas eliminado. El Atlas perdió de fea manera el día de ayer. El equipo de las Rojinegras ante Monterrey. Y vaya, y de qué forma, ¿verdad? Una derrota dolorosa para el conjunto de las Rojinegras. 2-1 y queda prácticamente eliminado. En cambio, Guadalajara le ganó 4-0 en Necaxa por goliza. Y está calificando a la siguiente ronda. Su rival será el Toluca, ¿eh? su rival será el Toluca en la siguiente etapa. Solamente queda el Mazatlán América por jugarse. Al momento la liguilla, Tigres contra Juárez, Pachuca Cruz Azul, América Monterrey y Toluca Chivas en la Liga Femenil. Se acabó el del Atlas, 0-0 el marcador, nada para nadie. Un puntito que pues no le sirve de mucho al Atlas, pero no perdió. Esa es la ganancia de Atlas, ¿verdad? No perdió el equipo de los rojinegros, que estará todavía peleando en la última jornada su lugar precisamente para poder clasificar. Mencionarle que llega a 17 puntos el equipo de los zorros, y hay que esperar también lo de mañana, lo que pueda o no hacer el equipo de los Xolos, que es su rival el próximo fin de semana. Sí, Atlas 17 en el lugar 11. Si gana, por ejemplo, Tijuana, no, ya se les va a ir. Yo de hecho, ya no alcanzaba ni Santos, ni Atlas, ni San Luis, nadie. Entonces, esperar nada más lo de Pumas, que puede llegar a 18 y desbancar al Atlas, ¿verdad? Nada más. ¡Vámonos! Llegamos al final de este programa aquí en Jornada Deportiva, no sin antes agradecerle a usted que nos acompaña aquí en Radio Metrópoli. Gerardo El Chicote Huerta, Roberto Álvarez también estuvo en el control técnico, Luz Valvanera en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez. Ay, ¿cómo van? 0-0 en las Grandes Ligas, ¿verdad? Todavía. 0-0 en las Grandes Ligas, en la parte alta de la tercera entrada. Está batiendo el equipo de los Dodgers, que es el visitante en este partido 7 de la Serie Mundial. Gracias, cuídese mucho, pásela muy bien.